¿Cómo estáis? ¿Bien o no? Igual no estás bien, no sé. Hoy tengo una intención bastante clara y definida. Tengo, como decía, algo importante que me gustaría compartir. Yo sé que desde este púlpito lo que voy a compartir ahora se ha convertido muchísimas veces, ¿vale? Se ha expuesto mucho acerca de la persona del Espíritu Santo. Y la intención que tengo el día de hoy, como te decía antes, es justamente apuntar una vez más a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Pero hoy, tanto hoy, porque esto es algo que el Señor ponía en mi corazón para este tiempo en la iglesia, tanto hoy como la próxima vez que nos veamos, que no sé cuándo será, lo voy a dividir en dos mensajes. Este va a ser el primero, y la próxima vez que nos veamos, que venga aquí a la iglesia de Figueras, pues seguiré compartiendo con la parte 2 acerca de la doctrina de la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Si realmente conoces a la figura del Espíritu Santo, es algo realmente importante. De hecho, el título de este mensaje es algo tan sencillo como Espíritu Santo 1. Y después de Espíritu Santo 1, ¿qué sigue? Espíritu Santo 2, ¿verdad? Entonces, no hay mucha, en mi caso, no hay mucha creatividad en este sentido. Pero algunas veces me han preguntado, inclusive, si como iglesia bautista, como iglesia local, si los bautistas realmente creemos en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo. Y tengo que decir algo bastante claro y rotundente acerca de esto. Básicamente es el que no crea en el Espíritu Santo no es cristiano, tal cual como está. El que no crea en el Espíritu Santo no puede ser cristiano, no ha sido aún todavía redimido. Ahora, nosotros no creemos en espíritus que van poseyendo a las personas, que van haciendo cosas raras, manifestaciones a lo mejor un poco extrañas, fuera de orden, totalmente enfocado a lo mejor en el desorden. Nosotros creemos en el Espíritu Santo según lo que la palabra del Señor afirma acerca de la persona, de la tercera persona de la Trinidad. Porque es lo otro, lo contrario es espiritismo. ¿Vale? Una cosa es el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, y por otro lado es espiritismo, cosas raras, manifestaciones con poder inclusive, que como creyentes tenemos que aprender y saber de alguna u otra manera a discernir. Nosotros creemos, claro que sí, creemos en el Espíritu Santo según la Escritura, según la Biblia. Y lo que vamos a tratar hoy es qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo y cómo saber si una persona realmente tiene al Espíritu Santo, porque puede que no lo tenga. Pues bíblicamente la intención que tengo, la propuesta que tengo el día de hoy es ir descubriendo paso a paso, y quiero dejar algo claro una vez más: el que no tiene al Espíritu Santo no puede ser cristiano y por ende no puede seguir a Jesús. Por eso hoy nos vamos a involucrar en este aspecto. Y desde ya te voy a decir los cuatro aspectos que voy a tocar. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién promete al Espíritu Santo? ¿Cómo es eso del Espíritu Santo? Lo segundo es que vamos a hablar un poco del poder del Espíritu Santo. Si viene, si es verdad que hay una promesa, ¿cómo es el poder del Espíritu Santo? ¿Es poderoso y para qué sirve ese poder? Lo tercero es que cómo se manifiesta o cómo podemos ver la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y por último, hablaremos acerca de la plenitud o la llenura del Espíritu Santo. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues vamos a ir a la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a ir a la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. ¿De acuerdo? Efesios 5, 18. Lo tenéis en pantalla. Voy a ir constantemente a asuntos de la Biblia. Hoy no es tanto un estudio profundo acerca de esta doctrina, sino es un mensaje al cual queremos aplicar sobre todo principios acerca de la figura del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 dice lo siguiente, el apóstol Pablo hablando aquí a la iglesia de Éfeso, diciendo, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando Pablo? A una iglesia, a una comunidad de creyentes, a una iglesia como la nuestra probablemente, ¿no? Aquellos que han sido redimidos de sus pecados por la sangre de Cristo, aquellos que han entendido, han comprendido al Evangelio y han respondido con asertividad. Los seguidores de Jesús estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo, hermano, hermana? Pocos amenes ahora. ¿Estás siendo lleno? Piensa bien lo que te estoy diciendo. Tampoco digas amén por amén. Reflexionemos en esto. ¿Estamos siendo verdaderamente llenos del Espíritu Santo? A veces pensamos que solamente unas cuantas personas pueden ser llenas, pero esto es un llamado, fíjate. Esto no es un llamado solamente para el pastor, para el que evangeliza o para el que enseña la Escritura. Este es un llamamiento ¿para quién? Para la iglesia, para los creyentes, ¿no? Por eso vamos a ir con la primera, la promesa del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. Me va a salir ahí en pantalla también. Sígueme con la lectura y anota las citas porque a lo mejor voy a ir un poco rápido en esa línea, ¿no? No voy a tener mucho tiempo para ir buscándolo, ¿vale? Yo ya las tengo aquí. Juan 14, 16 al 17 dice lo siguiente. Este es Jesús hablando. ¿A quién? A sus discípulos, diciendo lo siguiente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Tremenda esta palabra de parte del Señor Jesús. Él dice que está prometiendo otro Consolador. ¿Quién promete el Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesús. Es el que promete. Él nos dará otro Consolador. Y esto es interesante porque la palabra Consolador en el griego es una fusión de dos palabras. Es por un lado para y kaleo, que unidas juntas se fusionan y sale una palabra muy interesante que es el paracleto o paraclitos, ¿vale? Esta palabra literalmente significa el que va junto a mi lado, el que me acompaña siempre, ¿no? Y por otro lado hay otra palabra interesante que es otro, ¿no? Ahí vemos otro Consolador. La otra palabra interesante es otro, que en el griego esta palabra significa, o mejor dicho, esta palabra es halos en griego, que quiere decir uno en clase, uno igual en clase y naturaleza. En otras palabras, el Señor Jesús lo que está prometiendo es otro Consolador, además de Él, igual en clase y en naturaleza. En otras palabras, podríamos decir que es, en esencia, alguien igual a Jesús, alguien igual a Cristo. El Evangelio, más adelante, el mismo Evangelio, en el mismo capítulo, Juan 14, versículo 26, dice lo siguiente. Mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, es nuestro Señor Jesús quien promete, quien lanza claramente esa promesa de que vendría otro Consolador. ¿Y quién es ese Espíritu Santo? ¿Qué es esto? ¿Qué onda con el Espíritu Santo? Es otro Consolador, igual en clase, en naturaleza, en esencia, en otras palabras, es 100% Dios en esa triunidad donde convergen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 100% Dios, es la tercera persona de la Trinidad que junto con el Padre y el Hijo es un solo Dios. Y de esto, porque esto es un poco, a lo mejor un poco complejo, de esta parte sobre todo de la Trinidad, vamos a profundizar el próximo mensaje cuando venga aquí, ¿vale? Porque quiero detenerme hoy en otros aspectos. El Espíritu Santo, que aparte de esto, no es que solamente aparezca en el Nuevo Testamento, porque a partir del Nuevo Testamento es como que se habla mucho acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero realmente, al decir que es 100% Dios, coigual al Padre, coigual al Hijo, en naturaleza, en clase y en esencia, está a lo largo de todas las Escrituras, a lo largo de toda la Palabra del Señor. Donde en el Antiguo Testamento veíamos o vemos cómo descendía en ocasiones para capacitar a hombres a cumplir su ministerio. Te lo repito, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Jehová, descendía para capacitar a los hombres en su ministerio, en tareas determinadas. Por ejemplo, un juez de la Biblia llamado Sansón, todos conocéis la historia de Sansón, ¿verdad? El que casi la lía por Dalila, bueno, la lió por Dalila. ¿No? Este hombre, ¿qué capacidad tenía? Fuerza, fuerza sobrehumana, sobrenatural. ¿De dónde venía esa fuerza? ¿Eh? Iba mucho al gimnasio, hacía este deporte que le llaman ahora el CrossFit, eso, ¿no? Yo una vez fui y machacado que eso, ¿eh? No vuelvo más. Sansón. Mira lo que dice el Jueces, capítulo 14, versículo 6. Dice lo siguiente: y el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre Sansón, quien, sin tener nada en su mano, despedazó al león como quien despedazaba a un cabrito. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y este es un indicador de la obra del Espíritu Santo, en este caso en el Antiguo Testamento, de cómo de alguna u otra manera se manifestaba para dar capacidad a hombres a cumplir el ministerio, a hombres de Dios, a cumplir el ministerio, la tarea que el Señor les encomendaba en esa línea. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo aparece de la misma forma. En primer lugar, a capacitar. ¿A capacitar a quién? En este caso, sobre todo a Cristo Jesús en su ministerio. Pero la promesa que ahora mismo el Señor Jesús acaba de decir a sus discípulos en Juan 14 y el 26, esa promesa, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Estáis aquí o no? ¿Cómo? Para la iglesia, ¿verdad? Para nosotros, ¿no es cierto? Para sus discípulos, en este caso directo, pero también para la iglesia. O sea, que si tú te consideras cristiano o cristiana, esta promesa es para ti. Por eso el versículo, el pasaje de Efesios, donde leíamos, es que tenemos que estar llenos de Él. Por eso la pregunta era esa: ¿estás siendo lleno, llena? ¿Estás experimentando la llenura del Espíritu Santo en tu vida? Y eso vamos a tratar un poquito al final. Lo segundo es, hemos hablado, ¿quién promete? Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo segundo es, que quiero tratar hoy con vosotros, es acerca del poder del Espíritu Santo. El poder, ¿no? ¿Para qué venía este otro Consolador? ¿Qué tipo de poder trae? Y de esta manera Jesús mismo lo define con tres marcas, tres aspectos que yo he encontrado acerca de cómo se va desarrollando el poder del Espíritu Santo ahora con los discípulos y posteriormente, evidentemente, con la iglesia. En primer lugar, vamos a leer Juan 16, 7 al 8, ¿vale? Juan 16, 7 al 8, dice la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuál es ese poder que tiene el Espíritu Santo? En primer lugar, tenemos que hablar, es que aquel que convence al mundo. Es aquel que trae convencimiento ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede ser convencido de su pecado a menos que el Espíritu Santo lo convenza. Nosotros, seres humanos, finitos, falibles, no convencemos absolutamente a nadie. A veces la gente piensa que nosotros vamos por la calle convenciendo a la gente, oye, vente aquí a la iglesia, no sé qué. Pero nosotros no convencemos absolutamente a nadie. Quien hace realmente esta obra es el Espíritu Santo, quien toca el corazón de la vida de una persona para transformarla y darle vida en abundancia. Ahora creo que ha tocado a mi hijo, porque se está yendo ahí llorando. Por eso, hermanos, hermanas, cuando compartimos el Evangelio, estamos estableciendo ya no solamente un diálogo y un mensaje, estamos estableciendo un tridiálogo, donde uno está que comparte, otro que recibe y otro el que está efectuando la obra. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Entonces, no, aquellos que muchas veces compartimos el Evangelio, no nos percatamos a veces, ostras, yo, que acabo de entregar mi vida a Cristo, a lo mejor, ¿de dónde han salido palabras en mi boca? ¿Quién me ha dado esta sabiduría de alguna u otra manera que ni siquiera yo soy capaz de hablar de esta forma? Pues probablemente es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y esto es importante saber reconocerlo, porque a veces pensamos que se trata de mí. Yo lo traje a los pies de Cristo, yo lo traje a la iglesia, yo fui su mentor o no sé qué. No, hermano, hermana, no te confundas. Da gracias a Dios que eres un contenido y que el Espíritu Santo está haciendo la obra en tu vida y en tu corazón. Da gracias al Señor. Por eso, la primera tarea, lo primero que hace el Espíritu Santo, según lo que dice Cristo, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es importante que podamos proclamar, que podamos predicar en el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada para que la gente se convierta. Por lo cual, el verdadero creyente solamente puede ser usado por el Espíritu Santo en esa línea, cuando comparte y cuando vive bajo la guía del Espíritu Santo. Que esto es lo segundo que quiero compartir en esta mañana. Lo segundo, primero hemos hablado de convencimiento al mundo, ¿no? Al mundo, a los no creyentes, a los que podríamos decir que están muertos espirituales. Es quien trae la obra y le da hálito de vida. Lo segundo es guiar al creyente. Mira lo que dice Juan 16:13. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber las cosas que harán de venir. Pero fíjate, dice que el Espíritu Santo guiará, los guiará a toda ¿qué? Verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un creyente sabe qué es la verdad? Cuando es sensible a la voz del Espíritu en su vida. Muchos cristianos hoy en día viven vidas totalmente superficiales, amargadas, sin sentido, sin propósito. Aún los que participan probablemente en un culto como este, ¿saben por qué? Porque a lo mejor dejaron de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en sus vidas. Porque esta palabra que nos está diciendo el Señor Jesús es que este es aquel que os guiará a toda verdad, que os guiará a Cristo. Y esto es un peligro, porque cuando dejamos de oír al Espíritu Santo en vez de caminar en la verdad, estamos caminando en cualquier otra cosa que no sea la verdad. Estamos caminando en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestras motivaciones, en nuestro criterio y sabiduría. Que la sabiduría de este mundo no es nada ante la sabiduría del Señor. Nos conducimos por la mentira que genera, por ejemplo, el sistema de este mundo. ¿Cuántos creyentes en iglesias evangélicas hoy, por ejemplo, han dejado de oír a la voz del Espíritu Santo y hoy están envueltos en modas, en ideologías, en sectarismos, etcétera? La lista es muy larga. ¿Por qué muchas veces tomamos malas decisiones? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces pedimos opiniones a los hombres y no vamos directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. No vamos directamente a abrir nuestros oídos a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos sobre los asuntos que nos aquejan. Y te voy a decir algo personal, esto es de mi cosecha. Igual es una herejía, no sé. Creo que la tarea más difícil del Espíritu Santo es convencer a la iglesia. Más que convencer, o mejor dicho, de guiar a la iglesia, más que convencer al mundo en ocasiones. Lo tercero, ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué tipo de poder tiene? Glorifica a Cristo, glorifica al Hijo de Dios. Capítulo 16 de Juan, versículo 14, dice, Jesús hablando, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo. ¿Estás caminando en el Espíritu o no? ¿Estás glorificando a Cristo con tu vida o no? Tu vida es un reflejo, es una pequeña gloria que apunta a la gloria sobrenatural de nuestro Señor Jesús. La función del Espíritu Santo en la iglesia o en un cristiano, en un creyente, no tiene nada que ver con hacer un espectáculo o con hacer un show. La obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente apunta a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Al principio te hablé de que nosotros creemos en el Espíritu Santo según la Biblia, pero no en espiritismos, en cosas raras. ¿Sabes por qué? Porque eso es una secta totalmente diabólica. Es una secta diabólica los espiritistas, de hecho, ¿eh? Es una secta donde hay manifestaciones de espíritus sobrenaturales, inclusive donde hace un desorden, cosas raras se posesionan, inclusive de las personas. Y hay personas, inclusive, que en medio de la celebración empiezan a gritar fuerte, se caen, gritan, lloran, bailan, hablan hasta en lenguas totalmente extrañas, pero al rato siguen tratando mal a sus esposos. Sigue tratando mal a sus esposas. Se desvinculan del ámbito familiar. Siguen estafando, siguen no cumpliendo sus labores en el ámbito laboral. Y según ellos son espirituales. Cuidado. Cuidado. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo en la vida del creyente. Donde solamente Él sea el protagonista. Y vuelvo y te repito. Nadie puede glorificar a Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Nadie puede glorificar a Cristo a menos que sea en el poder del Espíritu Santo. Lo tercero que me gustaría tratar con vosotros también, la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es algo que está presente, ¿verdad? ¿Cómo disfruto de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo disfruto de una relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo disfruto de esto? Bueno, a menos que la presencia del Espíritu Santo esté en ti, tú eres cristiano. De lo contrario, no. Hay creyentes que, o personas que se autoproclaman creyentes, ¿verdad? Y están viviendo vidas totalmente desordenadas, vidas que van en contra de la Escritura, de la Palabra, y aún así se consideran cristianos. Y esto es como un arma de doble filo, ¿verdad? Por eso es importante que tratemos una vez más este asunto del Espíritu Santo. Por eso te decía al principio, a menos que la presencia del Espíritu Santo esté en ti, tú eres cristiano. De lo contrario, no. ¿Cómo se cumple entonces la promesa del poder del Espíritu Santo? Mira, el Espíritu Santo viene a la iglesia, mejor dicho, por primera vez en Hechos capítulo 2. Esto es, podríamos decir, Hechos capítulo 2, 3, el libro de los Hechos, que por cierto, algunos dicen que el autor es el evangelista Lucas, ¿verdad? Y le llaman, ¿cómo se llama el libro? ¿Hechos de qué? Pues deberíamos cambiarle ese nombre, porque de verdad debería de ser Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien está trabajando a lo largo y ancho de toda este libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 se nos habla acerca de la manifestación, ahora sí, ¿verdad? Jesús ya ascendió a los cielos y se ha dado la promesa de que ahora el otro Consolador, igual en esencia, en naturaleza y en clase, ha venido. Y dice el texto que literalmente habían como 120 reunidos ahí más o menos y aparecieron lenguas repartidas como fuego sobre sus cabezas, ¿no? Todos en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Y aquí es donde se genera el tumulto muchas veces en ocasiones, ¿no? Porque pensamos, ¿no? Ah, pues la manifestación del Espíritu Santo es que yo tengo que hablar en lenguas totalmente extrañas o raras. Bueno, no necesariamente, de verdad, porque la palabra hebrea que le da aquí a lo que se llama lenguas en la Biblia es glosa, la glosolalia. La palabra glosa quiere decir literalmente lengua o idioma entendible. En otras palabras, habían probablemente otras etnias que tenían pues lenguas diferentes a los judíos o griegos de aquel momento, y lo que hace el Espíritu Santo, como lo hacía en el Antiguo Testamento, como lo hacía con Jesucristo, ahora con los discípulos, es capacitarles. ¿Capacitarles para qué? Para proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice el texto que cada uno oyó de las maravillas de Dios en su propia lengua, en su propio idioma. Pedro da el discurso y la promesa de Cristo se cumple. Ahora hablamos de la inauguración del Espíritu Santo en la iglesia. La inauguración en la iglesia, porque antes, obviamente, todavía no estaba la iglesia, ¿verdad? Pero es ese momento, ahora, donde el Espíritu Santo viene a morar, ya no en un templo hecho por manos humanas, sino en este templo, viene a morar el Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo llega, se va. ¿Amén o no? Menos mal, porque no se va nunca más, permanece con el creyente, está siempre en la vida presente del creyente y ahora está presente para siempre, ¿no? Entonces, la pregunta es, y esto aquí es donde muchas veces nos detenemos, ¿cómo sé yo si tengo o no tengo al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo puedes saber tú si tenemos al Espíritu Santo o no tenemos? Mira, pues vamos a ir a la propia palabra. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién había prometido? Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo que tengo o no tengo el Espíritu Santo? Bueno, aquí dice, nos lo dice claramente en la epístola a los Efesios, ¿no? Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es esa palabra de verdad? El Evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y hay una cosa que tienes que hacer, creer en él, creer en ello. Dice este texto que fuimos sellados. Entonces, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Bueno, primero tengo que darme cuenta si realmente he oído el Evangelio. ¿Habéis oído el Evangelio? Si has oído el Evangelio, lo segundo es creer en ello. Es creer en ello. Al creerlo, el Espíritu Santo viene a tu vida y dice este texto que te sella. Que te sella. Es una marca que no se quita nunca. Cuando yo entiendo el Evangelio y respondo con asertividad ante la obra de mi Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario y la promesa, ¿no?, de una eternidad a su lado que me redime de mis pecados, de mis delitos delante de un Dios justo, santo y que es juez, esto nos habla acerca de las arras entonces de nuestra fe, de las arras de una herencia. Todos alguna vez habéis oído esto del contrato de arras, ¿verdad? Que es como una garantía, ¿no?, de lo que ha de venir, ¿no?, hasta nuestra redención. Entonces la garantía es eso. La garantía es nuestra redención, porque todos los que estamos acá, si has recibido a Cristo Jesús, has respondido a la palabra de verdad y has respondido asertivamente, todos aquí estamos agarrados y aferrados ¿a qué? A las arras de la redención. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos, sí, como dice la palabra, pero todavía no. ¿Por qué? Porque no se ha manifestado todavía la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos salvos ahora? Sí, pero no. Porque ha de manifestarse aún la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Y un día veremos como ahora no vemos. Pero tenemos esa garantía, esa promesa. ¿En cuál? En que fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. De hecho, Efesios, la misma epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 14, dice que Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo sé que tengo la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que tengo al Espíritu Santo? Mira, ¿cómo lo saberlo? No es una experiencia separada del momento de la salvación. Te lo repito, no es una experiencia separada del momento de la salvación. El día que fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida, y si el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida, es que ya somos salvos, ya estamos sellados. Ahora, te doy una buena noticia y una mala noticia. Si respondiste con asertividad y con honestidad al mensaje del Evangelio, has sido sellado, eres salvo. Si todavía no lo has hecho, la mala noticia es que no lo eres, es que no eres cristiano. Y te doy otra buena noticia. Hoy estás escuchando el Evangelio. Hoy puedes responder. Hoy te puedes decidir por Jesús. Hoy puedes decidirte por nuestro Señor. Entonces, su presencia vendrá a tu vida. No significa una fórmula de palabras. Significa una transformación, una redención interior de nuestro corazón, habiendo reconocido quiénes somos nosotros, pero sobre todas las cosas, reconociendo quién es Dios. Y viene a nuestra vida, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio, para guiarte, para glorificar a Cristo, esto que hemos hablado antes. Y muchos me preguntarán, ¿y qué pasa con esto de las lenguas? ¿Qué onda con lo de las lenguas? ¿Es un requisito o no es un requisito? Mira, la Biblia no habla de que la manifestación de lenguas sea necesariamente un requisito para tener al Espíritu Santo. No encuentro yo texto que tenga esta afirmación. Y de esto también hablaremos en el próximo mensaje cuando pueda estar. Y lo último que quiero compartir, la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo, hermano, hermana, y esto es para creyentes ya, tener el Espíritu Santo y no dejar que llene tu vida, no dejar que guíe tu vida, es como tener un Lamborghini veneno. ¿Sabéis quiénes son? ¿A cuánto le gustan los coches? Me encanta. Acuche ahí. Es como tener un Lamborghini veneno que va más o menos a 355, 400 kilómetros por hora y llevarlo torpemente en primera marcha. Es como tenerlo mejor y vivir bajo el 5% de toda la plenitud. Muchos cristianos hoy tienen al Espíritu Santo y no están permitiendo que llenen sus vidas. No están permitiendo que Él haga la obra en sus vidas. Por eso el apóstol Pablo lo deja claro. Efesios 5, 18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, se acaba. Todos los placeres habidos en esta tierra tienen principio y final. Y dice más bien: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si soy lleno del Espíritu Santo? ¿Voy a hacer un espectáculo? ¿Voy a hacer un show? ¿Voy a hacer algo en esa línea? No necesariamente. Voy a glorificar a Cristo, lo que antes hablábamos, ¿no? Gálatas 5:16 dice lo siguiente. Y esto es el apóstol Pablo diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo contrario al Espíritu, creyente, cristiano, cristiana, que me estás escuchando el día de hoy, lo contrario a vivir en el Espíritu Santo, a llenar, a ser lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Los deseos de la carne. ¿Cuántos están viviendo en el Espíritu? ¿Cuántos están viviendo en los deseos de la carne? Aquí el apóstol Pablo lo dice claramente, Gálatas 5, 17 al 21. Vamos a leerlo. Gálatas 5, 17 al 21. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí te da una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, una lista tremenda, ¿verdad? Tremenda. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿sabes en otras palabras por qué el creyente muchas veces no es lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué no vive en el poder del Espíritu Santo? Porque probablemente le está dando lugar a la carne. Y esto es algo que tenemos que tratar. Esto es algo de lo cual muchas veces no hablamos. A veces como que mimamos muchas veces el pecado, ¿no? Dios te ama, Dios entiende, Dios sabe, Dios conoce tu corazón y tú puedes venir a Cristo. Y eso es como una media verdad, porque es verdad, Dios nos ama. Y Dios sabe de lo que carecemos, Dios sabe con lo que luchamos. Pero cuidado, porque es un gran peligro. Es un gran peligro que si no lo tratamos, si no lo tratas, querido, querida, viviremos como lo que dice la palabra. Podemos contristar al Espíritu Santo. Que el creyente ya ni siquiera manifieste una vida de creyente. Que entre un creyente y uno creyente haya prácticamente ningún tipo de diferencia. Sean prácticamente lo mismo. Deleitándonos en los deseos de la carne. Por eso es importante asumir esto. Me gustaría ilustrarlo esta mañana. ¿Estáis preparados para que veáis la ilustración? ¿Sí? Vente, Mar, ayúdame, me vas a ayudar. Porque, por cierto, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Así que vamos a recibirte con un aplauso. Mar, vente para acá. Está nervioso. Vente para acá. ¿Me traes la silla, porfa? Mirad. Tráemela. Tengo aquí unas pelotas de ping-pong y tú me las vas a ir pasando, ¿vale, Marc? Vamos a ir a Gálatas. Déjame en Gálatas 5, 17, 21, por favor, para que todos lo podamos ver. Y si no, márcalo esto en tu Biblia, ¿vale? Dice la palabra del Señor: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Acuérdate de esto, es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Dice que manifiestas, se pueden ver, se pueden percibir en ocasiones. Y aquí nos da una lista, por ejemplo. ¿Cuáles son las manifestaciones? Tú me vas a ir pasando las pelotitas de ping-pong, ¿vale? ¿Quién me dice cuáles son las manifestaciones? Venga, va. Adulterio. Adulterio. Pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? No corramos. Yo sé que tenéis hambre y todas esas cosas, pero vamos a ir poco a poco. ¿La primera cuál es? Adulterio. ¿Hay algún adúltero en esta sala? ¿Sabéis lo que es el adulterio? ¿Verdad? Una relación ilícita extramatrimonial, ¿vale? Entre una persona que está casada y tiene una relación, pues, fuera de aquello que Dios ha establecido, que es el matrimonio. Le vamos a poner la A. ¿Hay algún adúltero en esta sala o no? No, ¿verdad? Nuestra vida muchas veces es como este recipiente. Intentamos ir pues como un recipiente que lleva contenido. Si nosotros le damos lugar a los deseos de la carne, ¿qué pasa? Entra en nuestras vidas. ¿La siguiente cuál es? ¿Cómo? Fornicación. Vamos a ponerle una F de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Esas cosas sí nos gusta hablar, ¿no? La fornicación básicamente es tener relaciones, ¿verdad? Sexuales, podríamos decir, ya, entre un hombre y una mujer, ¿no? Entre dos personas que literalmente pues, no están casadas, ¿verdad? No están viviendo bajo la cobertura del matrimonio. Son fornicarios, ¿verdad? ¿Algún fornicario aquí? ¿Sí? Y la metemos a nuestra vida. ¿Otra? ¿Qué dice? Inmundicia. Inmundicia, le vamos a poner una I. ¿Qué es la inmundicia? ¿Eh? Cosas sucias que pasan por nuestra mente. ¿Hay cosas sucias que pasan por tu mente en el día a día? ¿No? ¿Todos sois santos, buenos? ¿Sí? Porque para mí yo tengo esta lucha tremenda, ¿eh? No sé tú, yo, madre mía. ¿Verdad? ¿Todos son de buen pensamiento aquí? ¿Qué dice la siguiente? Lascivia, esto es difícil, ¿no? ¿Alguien sabe? Seguro alguien de un poquito de avanzada, que es más culto, sabe lo que es la lascivia. Si un joven lo dice, me sorprendo. ¿Qué es la lascivia? ¿Alguien se atreve? La lascivia. Una cosa que no sea digna. ¿Perdón? Una cosa que no sea digna. Sí. Son probablemente también los impulsos, ¿verdad?, carnales, a los que no les damos freno, no le ponemos freno, ¿no? Cuando somos impulsivos en esa línea carnal, ¿no? Le damos rienda a nuestros bajos instintos, lascivia. ¿Hay alguien que le da rienda a su carne de tanto en tanto a cosas que no son dignas? ¿Sí? Y la metemos aquí en nuestro recipiente. ¿Otra? ¿Qué es la otra? Idolatría. Esto sí no sois, ¿a que no? Ninguno aquí, todos sois hijos del Señor y tenéis a Dios en primer lugar todos los días de vuestra vida, es vuestro primer pensamiento, el último pensamiento lo lleváis los que sois jóvenes al cole, al instituto, los demás en el trabajo también, ¿verdad? No sois idólatras para nada, ¿verdad? Porque pensaríamos, ¿no? Los idólatras, la idolatría se quedó en el Antiguo Testamento con esos dioses falsos y paganos, ¿verdad? ¿Y hoy tenemos ídolos o no? ¿Sí? ¿Verdad? El dinero, la fama, o personas que pongamos en el primer lugar antes que Dios, ¿verdad? Puede ser tu marido, tu hijo, o puede ser tú mismo o tú misma, tu propio ídolo. Normalmente en el ámbito de la idolatría eres a lo que idolatras, más o menos. Te pareces a lo que idolatras. Si Cristo Jesús ocupa el primer lugar de tu vida, ¿a quién te vas a parecer? A Cristo, ¿verdad? ¿Qué más? Hechicería. Aquí nadie ha jugado con estas cosas, ¿no? Nadie se ha ido de brujo, de brujas, para que le miren la suerte, todas estas cosas, ¿no? ¿O sí? ¿Eh? ¿Y qué me decís de aquellos que miran el horóscopo? ¿Verdad? Buscando su signo ahí. Hoy me va a ir súper bien, hoy voy a ganar mi primer millón, mi número de la suerte es el número no sé cuánto, ¿verdad? Ninguno. ¿Otro? ¿Hay uno más? Enemistades. Todos somos buenos amigos en la iglesia, ¿a que sí? Ninguno tiene problema con el otro. Ninguno al amarle el otro. Aquí ninguno tiene rencor. Todos sabemos perdonar. Todos damos la otra mejilla, ¿a que sí? ¿Amén o no? ¿No? ¿Y otro? ¿Dónde nos me he quedado? Pleitos. Aquí nadie busca pleitos, ¿a qué no? Todos sois pacificadores, como diría Mateo 5. Porque de ellos son el reino de los cielos, ¿no? Aquí nadie se enfada con ninguno, nadie busca la sinrazón. Aquí todos, de verdad, somos, de verdad, gente súper buena. Pleitos. Y vámonos llenándola una vez más. ¿Qué más? ¡Celos! Ya no me quedan más pelotitas. Madre mía. Celos, ¿verdad? Aquí todos tenemos armonía. Nadie tiene celo de mi hermano, este, porque este está creciendo, este está sirviendo, y yo aquí llevo 20 años. No, ¿qué va? Yo no pienso mal de nadie, ¿no? Porque a veces pensamos que tiene que ver con el ámbito de la pareja, muchas veces, ¿verdad? Aunque eso también tiene que ver, ¿eh? Todos somos gente totalmente íntegra en esa línea, ¿verdad? ¿Qué más? ¡Iras! Aquí todos son bondadosos. Aquí nadie tiene ira. Aquí nadie se enfada con nadie, ¿o sí? ¿Alguien está enfadado con alguien aquí? No, que va. Eso en otra iglesia, eso en Rosas. Ahí todos están... Ahí se le va la pinza a la gente, ¿verdad? Aquí todos pensamos bien de todos. No guardamos nada, la ira es del Señor, decimos, según la Biblia y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué más? Contiendas. Madre mía. No buscamos contiendas tampoco. Somos gente buena aquí. ¿Verdad? Todos. ¿Qué más? ¿Alguna más? Ya no me quedan ahora sí. La última, ¿eh? Disensiones. ¿Qué son disensiones? ¿Quién me lo dice? Bueno, disensiones realmente es un ámbito bastante amplio, ¿no? Puede ser diferencia de pensamiento. En la iglesia no tenemos diferencia de pensamiento porque todos somos un cuerpo, ¿verdad? Apuntamos a Cristo. Todos pensamos, apuntamos a una, empujamos el mismo carro, buscamos el bien de la iglesia en general, no nuestro propio bien o lo que nos conviene, ¿verdad? Todos apuntamos a Cristo. ¿A que sí? ¿Sí? Y fíjate, ya no tengo más, ¿no? Mal. Y así lleno mi vida de esto. Y luego... Vengo a la iglesia el domingo a las 11 de la mañana en Arquitecto Gaudí, va a decir, no, ese es en Rosas. Aquí es Mestre Falla, ¿no? Vengo a Mestre Falla a las 11, me siento, escucho un sermón como este y digo, qué bien me voy, el Espíritu Santo me ha hablado. Y no nos damos cuenta del contenido que llevamos durante la semana, del contenido que hay en nuestras vidas. Y sabes, si estamos viviendo en esta línea, querido, querida, no me digas que eres espiritual. Porque hemos dado lugar a los deseos de la carne. ¿Cuál es la solución? ¿Qué hago yo para quitar todo esto? Ponte aquí. Ahí, así. Aquí. Ahí. Ahí, ahí. Para que lo vean todos, ¿vale? Esto no se puede mover, si no lo movería. ¿Cuál es la solución? ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, tienes que arrepentirte. Primero, pedir perdón al Señor. Y si has pecado contra alguien, ir a esa persona y reconciliarte. Y dar lugar a la obra del Espíritu Santo para que llene tu vida. ¿Sabes? Cuando damos lugar a la obra del Espíritu Santo, a que llene nuestra vida, hermanos, hermanas, entonces a partir de ese momento, a partir de esa línea y a partir de ese llamamiento, a partir de ese sello que tenemos, viviremos realmente y seremos una iglesia que camina en el Espíritu, que glorifica a Cristo, ¿que lucha con el pecado? Claro que sí, luchamos todos con el pecado. Aquí quien te habla tiene unas luchas tremendas, que si yo te contara no me dejarías ni siquiera hablar aquí, desde este lugar en el que estoy. Pero es importante que reconozcamos la enfermedad. Es importante que reconozcamos los peligros de la carne, porque sin ellos, créeme, que no va a haber crecimiento, que no vamos a avanzar. Y puedes estar 5, 10, 20, 40 años en una iglesia evangélica y ser un cristiano que probablemente no se mete en líos aparentemente, que probablemente no peca aparentemente, pero puede ser un cristiano maduro y carnal, porque estás viviendo en la carne. Y yo no sé si ahora alguien está escuchando la voz del Espíritu Santo mientras estábamos compartiendo. No sé si hay alguien aquí que estaba escuchando esto. Pues llegó la hora, querido y querida, de que le demos el lugar que le corresponde en el trono de nuestra vida a la obra del Señor. Que le demos el lugar al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo con todo esto cuando realmente nos arrepentimos, cuando caminamos, cuando le damos el lugar que merece en el trono de nuestra vida? Dice que seamos llenos, ¿no? Mira, se va la inmoralidad, se va la lascividad, se va la ira, se va el enojo, se va el adulterio, se va... También se va la fornicación, se va todo. Porque ahora que estoy, ahora estoy lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Me coges? Y esa es la manera en la cual tenemos que empezar a vivir nuestras vidas. Si estás luchando, si estás batallando con estas cosas, primero que nada, no te voy a decir que son normales, ¿vale? Porque realmente en parte no lo son, porque supuestamente somos cristianos, ¿verdad? Pero si has dejado de darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, si has dejado de ser sensible a la voz del Espíritu Santo que nos habla por medio de la palabra del Señor, que nos habla en una relación íntima, querido y querida, no va a haber crecimiento, no va a haber avance. Y podemos venir a un lugar como este y ser cristianos totalmente superficiales. Yo sé que no hay nadie así en esta iglesia. Pero si hoy estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas más tu corazón y sé sensible a la voz del Espíritu Santo.